Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer informativo Leganenses del 2015, hoy lunes 19 de enero. En un año que se presenta de cambio, con mucho movimiento y desde luego muy político. Hoy las noticias que traemos, una es precisamente Izquierda Unida y la otra estamos hablando con el problema que está surgiendo en Correos, donde también afecta a la política. Y como todos los años, pues estamos en el estudio del supertécnico.
Hola, bienvenidos.
Nuestro amigo Ricardo Pablo.
Gracias por volver a estar con nosotros y encantado de volver.
Y yo, Nene. Y sin más, pasamos con nuestras entrevistas. Hoy tenemos en el informativo Leganenses a Lobo, que es secretario de CGT de Jurídicas. Y te llamamos Lobo por el tema de Correos. Buenas tardes. Cuéntanos qué es esto de los cientos de paquetes urgentes acumulados en Móstoles.
Bueno, sí, el tema está, Correos tiene, digamos, un déficit en las plantillas, a nivel general, en todas las plantillas de reparto, sobre todo en los pueblos. No cubre las vacantes en las plantillas y en el hecho de Leganés, en concreto, sí que tiene un gran déficit en cuanto a esta cobertura en las plantillas. En Leganés, no sé el dato exacto, pero sí sé que hay compañeros que están doblando secciones, hay secciones sin cubrir, y bueno, toda la campaña esta de Navidad que ha habido, pues lógicamente el correo sube, y en cuanto a paquetería sobre todo, y Correos no hace contratación, no suple estas sesiones y por tanto se crea un caos postal, ¿vale?
Cuando hablas de Leganés, pero supongo que será igual, ¿no? Porque nosotros teníamos una nota de prensa que hablaba de Móstoles, supongo que está pasando en todos los sitios.
¿No? Sí, ya te digo, quiero decir, esto es general en todas las carterías, a nivel de Madrid, a nivel de pueblos, y pueblos importantes como Móstoles y Leganés, Alcorcón, son pueblos con mucha población, que las plantillas no se han actualizado y de todas maneras se va perdiendo componentes personal, vamos, se va perdiendo personal porque bueno, hay bajas, hay jubilaciones, hay compañeros funcionarios que pasan a la administración y eso no se cubre, Correo no lo está cubriendo y entonces se está generando una falta de personal a niveles, sobre todo de reparto, y reparto en estas localidades, en estos pueblos.
Luego, estás achacándolo a, pues eso, a no actualización de la plantilla de Correos. Querría que me aclararas, en principio, cuál es la situación de Correos, porque no tengo claro si ya es una empresa privada o todavía tiene parte de accionariado público. No sé si es que todo esto corresponde a una estrategia simplemente empresarial de reducir costes laborales. No sé, es que me gustaría que aclararas esto porque no sé ahora mismo cuál es la naturaleza de Correos, que siempre ha sido un ente público y no sé si en este momento está en una situación diferente.
Sí, bueno, Correos es, hasta la fecha es una empresa pública, ¿vale? Nosotros pertenecemos a la SEPI, Correos pertenece a la SEPI, que es un organismo del Ministerio de Hacienda. Entonces, por ese lado, seguimos siendo públicos. De hecho, en Correos hay funcionarios, por tanto, seguimos siendo públicos. Lo que pasa es que Correos, de unos años a esta parte, bueno, de hace bastantes años, lo que intenta es, pues eso, privatizar el servicio. Y ahora mismo, todos los, la organización, todos los puestos van encaminados a un sistema organizativo privado, ¿vale? Entonces, esto podría crear, dar expectativas, ¿no? Pero es que es muy difícil que una empresa pública siga modelos privados. Y aquí hay un batiburrillo y hay un no saber hacer por parte de la dirección en cuanto a que, claro, lógicamente sus proyectos son privatizar la empresa pública. De hecho, la SEPI está encargada de eso, de privatizar todas las empresas públicas. Pero claro, seguimos el Estado sigue teniendo la titularidad. Entonces es muy difícil compaginar estas cuestiones, ¿vale? Los proyectos de la empresa son proyectos encaminados a eso, a vender al servicio público, pero hasta la fecha nosotros seguimos siendo empresa pública. Entonces, toda la política de la dirección va encaminada a una mayor productividad, a un mayor negocio, ¿no? Olvidándose que esto es un servicio público y de lo que tendría que ser era un encaminamiento hacia ese servicio público de calidad. No es preciso que ganemos dinero o que ganemos mucho dinero, sino es preciso dar un buen servicio público, que es de lo que se trata. Pero Correos olvida esto, o sea, la dirección olvida esto.
La referencia que tenemos en los últimos tiempos es cómo servicios públicos se han ido deteriorando y cómo los políticos han dicho, bueno, lo mejor para una buena gestión es privatizar el servicio, porque si estamos perdiendo calidad en el servicio y lo público aparentemente es más caro, pues lo privatizamos, es más barato, más eficaz, más eficiente, etcétera. Entonces, entiendo que la estrategia podría ir por ahí, es decir, reducir la plantilla, mermar las capacidades del servicio de correos, trocear correos en distintos servicios diferenciados y sacarlo a pública subasta para que el mejor postor se haga cargo o privatizar el servicio de correos. Eso es un poco lo que creo que estabas comentando, ¿no? Algo así.
Sí, bueno, esto es el sistema político, porque esto viene del gobierno, de los sucesivos gobiernos que hemos tenido, de ir privatizando el tema de servicio público, todos los servicios públicos. Correos lleva muchos años en este camino, y tal vez ahora con estos gobiernos neoliberales va más acelerado. El tema es ese, el tema es desprestigiar el servicio público para venir a decir que bueno, que esto no pasaría con un servicio de una empresa privada, ¿no? De hecho, yo llevo 28 años en esta empresa y siempre Correos ha sido de los servicios públicos mejor valorados. Realmente nosotros, en cuanto a servicio público, estábamos punteros. Correos siempre ha sido, pues con la sanidad, uno de los servicios públicos mejor valorados por el ciudadano, ¿no? Entonces no había necesidad y no hay necesidad de pasarlo a privado. Sin embargo, bueno, pues esto es un pastel muy goloso. Como todos los servicios públicos, es un pastel muy goloso para empresas que quieren hincar el diente. Aquí hay servicios de urgencia, de paquetería, que dan mucho dinero, y dan dinero. Realmente en el 2013, Correo me parece que tiene asumida la ganancia de 68 millones de euros. A lo mejor no sea suficiente para las grandes corporaciones o las grandes financieras, pero sí que da dinero. Y da dinero no solo por el producto en sí, el negocio, sino da dinero porque a pesar de una mala gestión y a pesar de un desprestigio en cuanto a todos los temas laborales, la gente de Correos son profesionales, los trabajadores de Correos somos profesionales, ¿vale? Entonces, no entendemos por qué esta necesidad y esta política de querer privatizar para mejorar. Correos está mejorado. Correos, como muchos servicios públicos, están mejorados. Simplemente es por parte del gobierno, de este y los sucesivos anteriores, es simplemente sacar tajada de este pastel.
Nos enviáis esta nota de prensa de la acumulación de paquetes, denunciáis la falta de contratación de personal, que por eso se está acumulando los paquetes, pero ¿qué es lo que intentáis o qué movimiento creéis que podéis hacer para mejorar esto o simplemente es una denuncia ante el público para que la gente sepa cuál es el problema?
Sí, es una denuncia para que la gente sepa realmente lo que pasa aquí en Correos. Quiere decirse, Correos está mal gestionado. Las políticas de privatización, encaminadas a privatizar el servicio, van a llevar esto, van a llevar una desmejora del servicio, porque les interesa decir esto no funciona con mecanismos estatales, como servicio público, esto solo se mejora con una empresa privada. Entonces, claro, falta de financiación, falta de... En los últimos 5 años, Correos ha perdido del orden de 14.000 puestos, ¿vale? Por jubilaciones, por funcionarios que han pasado a la administración central, y no se está haciendo apenas contratación. Cada vez hay menos, tenemos una bolsa de contratación, cada vez hay menos gente que se la contrata. Hace un par de años se contrataba mínimo 6 meses al año, y ahora mismo la gente está trabajando 2 y 3 meses al año. No se hace contratación. Es un claro síntoma de que se está desprestigiando el servicio. Nosotros como sindicato sí que intentamos concienciar a los trabajadores de que hay respuesta, de que una presión, de que una lucha desde sistemas sindicales sí que se puede revertir este proceso, pero también nos interesa que la sociedad, que el ciudadano sepa por qué el servicio de correos funciona mal, si es que funciona mal, porque realmente debería funcionar peor con los medios que tienen, pero ya te digo, el trabajador de correos, los compañeros y compañeras de correos son auténticos profesionales, que son capaces de sacar sección, 2 secciones, están asumiendo cargas de trabajo increíbles, y gracias a ellos el servicio de correos no se queda tan desprestigiado como intentan hacer desde la dirección. Pero sí, nuestro objetivo es luchar desde dentro, con mecanismos sindicales, con movilizaciones, con concienciación de los trabajadores, que están ya hartitos, pero también que la sociedad sepa que el servicio se está deteriorando por temas políticos y temas de dirección, no de los trabajadores.
En principio, lo que decís en la nota de prensa, además de que haya paquetes sin entregar, que es el inconveniente para el cliente, para lo que le tienes que entregar, luego para vosotros mismos también suponen un problema, ¿no? Tener tanta cantidad de paquetes por ahí desperdigados y teniendo que operar con motos y con coches y con distintas cosas.
Sí, bueno, el tema de no ya solo la masificación, Correos tiene unos plazos de entrega, tiene que cumplirlos. Quiere decir, si nosotros somos tenemos que dar el servicio postal universal en cuanto a correo ordinario, tenemos que cumplir ese servicio que dice que el correo ordinario tiene que salir 5 veces en la semana, no se está cumpliendo. Hay secciones, te lo digo por experiencia, porque sí que visito otras unidades de reparto, donde el correo llega cada 3 días, se reparte cada 3 días. Entonces no se está cumpliendo esos plazos. En cuanto al servicio de paquetería, también tiene sus plazos. Empresas del sector de venta por correo exigen a Correos que se cumplan los plazos de entrega porque duda mucho de que se puedan cumplir. Últimamente denunciamos en Barajas la acumulación de paquetes de procedencia china porque realmente era un caos total. Son paquetes de noviembre. Desde noviembre no habían salido del centro de Barajas.
También he leído por ahí que incluso había paquetes en la intemperie.
Sí, justo en el CTI de Barajas sí. Estaban los paquetes pues, a la intemperie. Claro, ya no cabían en las naves, entonces los sacaron a la intemperie. Vamos a ver, los responsables, quiero decir, los mandos, los jefes, tienen poquita sensibilidad en cuanto a lo que significa el correo, ¿vale? Los envíos, muy poquita sensibilidad. Y esto lo demuestra, el CTI de Barajas estaba saturado de paquetes y no se les ocurre otra cosa que dejarlos fuera en la calle. Pues bueno, las inclemencias del tiempo y todo eso, pues deterioran.
El paquete, claro.
Los paquetes, y eso...
No, y después también los almacenes, las condiciones laborales de un espacio de trabajo, por así decirlo, en el que tú tienes que tener no solamente medidas de seguridad, sino también espacio de trabajo. Si estás completamente saturado de carga de trabajo, sino además te está casi comiendo el terreno de tu espacio de trabajo vital, para entendernos, pues también las condiciones laborales están mal mermadas. La motivación y las ganas de trabajar ante esa avalancha de trabajo con menos ayuda y con menos compañeros, pues entiendo que eso dificulta también mucho el trabajo, entiendo, ¿no?
Sí, claro, no es lógico. Si hay una carga superior de trabajo y hay unas condiciones malas laborales de trabajo, claro, eso repercute en la salud del trabajador. Quiero decir, ya no solo la motivación, sino el estrés que crea y el ambiente que hay en las carterías y en los centros de tratamiento y de clasificación, es un ambiente muy malo. Las sobrecargas de trabajo obligan al trabajador a eso, a un sobreesfuerzo y a una irritabilidad. Lógicamente, la salud laboral se deteriora. Y esto no lo digo yo, esto es así. Esto hay que ir a los centros de trabajo y comprobarlo. Hay un gran estrés dentro de los trabajadores que tienen que asumir esas cargas en tiempo y claro, una cosa es que se te queda la cara de tonto, de decir, bueno, es una situación que esto es irreversible en cuanto a que si no se ponen los medios por parte de la dirección, aquí no hacemos nada, aquí simplemente nos quemamos, y es el problema también que sufre el trabajador, sí.
Bueno, luego no sé si quieres añadir alguna cosa, tienes los micrófonos abiertos, alguna cosa que quieras contarle a los oyentes.
Sí, bueno, yo agradezco a la cadena que os hayáis preocupado por el tema, que os hayáis hecho eco de la noticia, de difundir tal como está, como nosotros vemos la problemática en Correos, y bueno, decir a la ciudadanía que este tema tiene fácil solución. Bueno, todos los temas tienen fácil solución, es una inversión, hay que invertir, simplemente es cuestión de invertir y que se suplan, simplemente con que se suplan las bajas de los puestos de las plantillas, estaría el problema resuelto. No se está pidiendo que haya una sobrecontratación o que se aumenten, no, simplemente suplir las bajas que de plantilla que tiene Correos, y que Correos asume que tiene que haber esa plantilla, sin embargo no pone los medios. Llevamos años que no hay exámenes para ingreso, y ya digo, la bolsa de trabajo cada vez, los compañeros, compañeras que están en la bolsa de trabajo cada vez trabajan menos, y hay que recordar que hay 5 millones de parados. ¿Qué trabajo hay? Únicamente, bueno, si realmente Correos gana dinero, que lo emplee en cubrir las bajas y que cubra toda la plantilla.
Bueno, pues Lobo, secretario de CGT Jurídico, gracias por atender la llamada de Coleganés, y con esta denuncia que dejáis aquí para los oyentes, pues esperemos que se vayan resolviendo el conflicto que tenéis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Venga, Mati, hasta la próxima.
Gracias. Salud.
Continuamos en el informativo Leganenses. Ha sido de la crónica política, sobre todo de parte de Izquierda Unida, es Rubén Bejarano, que es coordinador de Izquierda Unida aquí en Leganés y también es diputado regional. Buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, la legislatura se va acabando, pero ante todo hay que poner los puntos sobre las íes. Y es que vosotros estáis hablando de que desde un gobierno local de Leganés parece que se está haciendo poco por el empleo en Leganés. Cuéntanos.
Poco, prácticamente nada, ¿no? Es una de las principales denuncias que hemos hecho durante este mandato desde nuestra organización. Para nosotros no tenemos ningún género de duda que el empleo, o la tasa de desempleo, mejor dicho, que tiene nuestra ciudad, es el principal problema que tiene el municipio de Leganés, sin ninguna duda. Y ante ello, pues tenemos un equipo de gobierno que ha intentado dirigir esta administración, el Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, pues esa inacción que podemos caracterizar al equipo de gobierno de Jesús Gómez en este mandato que acaba, pues ha traído como consecuencia que no ha hecho absolutamente nada. Y tenemos una tasa de desempleo inasumible, Y lo que es peor es que se ha agotado el mandato sin que la administración local, sin que el Ayuntamiento de Leganés, pues se haya planificado o haya puesto en marcha alguna iniciativa relacionada con el empleo. Es verdad que las administraciones principales para llevar a cabo esta tarea es, pues por supuesto, el Gobierno Central y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero, hombre, tenemos un Ayuntamiento de Leganés con recursos, con infraestructuras, que podía haber hecho un poquito más, sin ninguna duda, para favorecer el tema del empleo.
Uno de los síntomas que vosotros denunciáis es que el Centro Municipal de Empleo, que está, perdón, el Centro Municipal de Empresas.
Centro de Empresas.
Sí, que está ahí en el polígono Polo Branca, está semi vacío, algo así se podría decir.
En una situación para nosotros de abandono. Al Partido Popular se le llena mucho la boca de hablar de emprendedores, y siempre está saludando estos nuevos emprendedores que existen en nuestra sociedad y que gracias a ellos se van a generar nuevos puestos de trabajo. Bueno, nada más lejos de la realidad, porque el Partido Popular en Leganés, por ejemplo, tiene un gran instrumento, como por ejemplo puede ser el centro de empresas, un centro que no tienen la suerte de tener otros vecinos de otras ciudades, y en el que Leganés sí las tienen, y no se fomenta nada. Es decir, precisamente en este contexto de crisis, la administración local debería de ayudar a esos pequeños empresarios, pequeñas pymes, pequeños comerciantes que intentan poner en marcha algún tipo de empresa, de sociedad, de pequeños comercios, de impulsar sus actividades económicas, que en el corto o medio plazo van a generar puestos de trabajo si su actividad económica sigue para adelante. Y la filosofía del Centro de Empresas era esa, es decir, en los primeros años de vida de esas empresas locales de Leganés, pues ayudarles para tener una pequeña infraestructura, ¿no? Y una vez que hayan echado para adelante, pues lógicamente, pues dar la oportunidad a otra empresa. Bueno, pues tenemos la situación de que la mitad del centro está abandonado, y bueno, pues una situación que para nosotros es inasumible, porque repito, es un recurso que tiene nuestra ciudad, que no tienen otras ciudades, y que no se están utilizando, y que viene a caracterizar, ¿no?, cómo está llevando a cabo esta política el Partido Popular de Leganés.
La información que tenemos nosotros, porque a mí me toca casi de lleno, porque trabajo por allí, más o menos se conozco un poco la situación del Centro Municipal de Empresa, tiene que ver mucho con que los empresarios que se afincaban allí ven que no hay una actualización, por así decirlo, de los alquileres, de los espacios de infraestructura que pone el Ayuntamiento de Leganés a través de la empresa pública Emsule, porque los alquileres han bajado muchísimo y entonces la gente prefiere irse a otro municipio o a otro local que sea de mucha mayor competencia a nivel de, sobre todo, de poder establecer o afincar o poner raíces de la estructura de su empresa. Y mientras que la empresa pública de Emsule, a través del Ayuntamiento de Leganés, como pues se mantiene los precios pues de la época de la burbuja inmobiliaria, básicamente. Bueno, pues sería una de las posibles explicaciones que varios empresarios han definido como su su razón para marcharse.
Bueno, pues lo que toca como equipo de gobierno, como ejecutivo local, es modificar esta gestión del centro de empresas. Es decir, si tenemos unos precios muy antiguos que no están acorde en el contexto económico en el que estamos padeciendo en estos momentos, bueno, pues lo que tienen que hacer es corregir esa ciudad. Lo que no puede ser es que tengamos este centro de empresas, que tengamos una empresa pública que en este momento gestiona ese centro de empresas y que en ese sentido no hagan nada, ¿no? A nosotros no nos da igual, no nos sirve que desde el Ayuntamiento se nos diga que lo gestiona en Sule. Bueno, en todo caso es administración local, es una empresa 100% municipal. No nos da igual que lo gestione el propio Ayuntamiento de Leganés, que lo gestione la empresa municipal del suelo. Lo que está claro que algo hay que hacer para que muchos jóvenes de la ciudad de Leganés que están dispuestos a tirar para adelante con un proyecto comercial, con un proyecto empresarial, pues tengan ese proyecto. Y, hombre, como administración lo que nos toca es ayudar a los vecinos, en este caso a estos pequeños empresarios, a estos pequeños comerciantes, que pongan en marcha sus actividades económicas y comerciales en nuestra ciudad. Y a nosotros lo que más nos preocupa y lo que más nos interesa es que sean capaces de generar puestos de trabajo en el corto y medio plazo.
Nos consta que igualmente hay emprendedores, hay empresarios que quieren establecerse en el Centro Municipal de Empresas, hacen la consulta de los precios que se están manejando y se echan para atrás porque no lo ven competitivo y directamente desechan la posibilidad. Y da bastante pena pues ver naves, oficinas vacías en un centro que es uno de los lugares de gestión municipal para la promoción de los emprendedores.
Efectivamente.
Bien, en el contexto más general, podríamos hablar de Izquierda Unida. Estamos ahora un poco despistados, porque con todo lo que está pasando en Izquierda Unida en Madrid, no sé si nos puedes hacer un poquito una fotografía desde tu punto de vista. Sobre todo me refiero, pues eso, el tema de Tania Sánchez, de un poco el tema oficialista. Nosotros querríamos saber si podrías explicarnos un poco qué es lo que está ocurriendo.
Bueno, lo que sí que puedo explicar a los oyentes que el pasado viernes celebramos una reunión del máximo órgano de dirección de Izquierda Unida de Madrid, el Consejo Político Regional, que yo al menos, y yo estoy convencido que el resto de compañeros y compañeras de Izquierda Unida de Madrid, con independencia de su posición política interna, pues esperamos que esa reunión que celebramos el viernes sea un punto de inflexión, empezar a trabajar todos y salir en positivo, porque lo cierto es que tenemos una buena propuesta programática y que los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid, de todas las ciudades de la Comunidad de Madrid, y por supuesto la ciudad de Leganés, necesitan una Izquierda Unida fuerte. El pasado viernes, por fin, se ratificó a todos los candidatos que fuimos elegidos en ese proceso de primarias del pasado noviembre. Como saben los oyentes, el pasado 30 de noviembre abordamos unas elecciones para elegir a nuestros candidatos, a los cabeceras de las listas municipales y también de nuestra candidatura autonómica para las próximas elecciones de mayo. Y ese proceso, que fue un proceso, y hemos hablado en vuestro programa además, un proceso inédito, un proceso sin precedentes y que ha sido un proceso participativo, al final se han podido ratificar en el Consejo Político Regional del pasado 16 de enero, el pasado viernes. Bien, yo soy de los que opinan que una vez que están ratificados todos los candidatos, incluido la compañera Tania Sánchez, Mauricio Valiente para el Ayuntamiento de Madrid, yo mismo para el Ayuntamiento de Leganés y el resto, que hicimos un proceso de primarias abiertas en cada una de nuestras ciudades, en cada una de nuestras asambleas locales, lo que toca es empezar, ya lo llevamos haciendo, pero todavía a trabajar con muchísima más intensidad con los vecinos, con las entidades sociales, con todas las organizaciones locales y, por supuesto, con los vecinos y vecinas que no están organizados.
A nivel de partido, una vez que se eligen los candidatos, ¿se debería de cambiar los dirigentes del propio partido?
Yo ahí tengo una percepción personal que coincide. Hay muchos dirigentes de Izquierda Unida que coinciden, otros no. Hemos abordado un proceso de elección de candidatos. No hemos abordado un proceso congresual o un proceso asambleario de elección de direcciones. Ahí es verdad que hay otros compañeros y compañeras de Izquierda Unida que no coinciden con esa percepción, pero sinceramente nos hemos dirigido a la sociedad a hacer un proceso de primarias abiertas donde han elegido los candidatos, los afiliados, afiliadas, pero también los simpatizantes que han querido apuntarse a este proceso, pero hemos elegido eso, es decir, un proceso donde hemos elegido candidatos, cabeceras de listas municipales y también la autonómica. Ha habido además unos resultados claros y contundentes a la lista de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, al resto de ayuntamientos, y nos tenemos que quedar en ese marco, porque nosotros no nos hemos dirigido a la sociedad diciendo que esto es un proceso de elección de candidatos, pero a la vez y anexado iba también un proceso de cambio de direcciones. Yo creo que es un error y lo que nos tocará, posiblemente nos tocará, no me voy a adelantar aquí a hacer un juicio de valor que no se ha hecho en la dirección, pero después de las elecciones municipales y autonómicas, pues estaremos abordando seguramente un proceso asambleario de elección de nuevos órganos de dirección, tanto a nivel regional como a nivel local. Pero, por lo tanto, yo creo que no hay que, en este momento, no hay lugar a que haya un cambio de direcciones. Lo que nos toca es, una vez que tenemos los candidatos, es elegir rápidamente el resto de la lista, el resto de las candidaturas, y una vez que tengamos una candidatura ya elegida, pues trasladar rápidamente a la sociedad nuestros candidatos y nuestras propuestas políticas.
Bueno, visto desde el punto de vista, ¿sabes?, de que hacéis un movimiento para con lo que hay por fuera, digo, viendo Podemos, viendo Ciudadanos, viendo organizaciones políticas que están surgiendo y que están empujando con mucha fuerza y que Izquierda Unida no está teniendo el tirón que podía tener y que podía haber sido su año, ¿no? Este año podía haber sido el año de Izquierda Unida, si da la imagen de ese cambio. Estar eligiendo un cambio en los cabeceras, ¿sabes? pero dejar por debajo al todo el partido, ¿sabes?, sin haber cambiado, igual sí que habría, no sé si, como dices tú, no se ha elegido, evidentemente, solo se ha hecho una elección de, pero parece ser que la gente lo que está pidiendo es que se hagan esos cambios, ¿no?, que no se haga solo un cambio de cara, sino que se haga un cambio en Izquierda Unida.
Bueno, es cierto que los vecinos y vecinas, los ciudadanos, yo creo que nos están exigiendo a todos los partidos, ¿no?, cambios en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la elección de candidatos, más transparencia, asambleas más participativas, mecanismos, buscar nuevos métodos de participación, ¿no?, que vayan más allá y que superen pues los tradicionales métodos que teníamos todas las organizaciones políticas. Bueno, yo creo que Izquierda Unida sí que está haciendo ese ejercicio, ¿no? Poco a poco, lo hemos también hablado con vosotros alguna vez, nosotros, repito, hemos abordado aquí en Leganés un proceso inédito en la historia democrática de nuestra ciudad que ningún otro partido político lo ha llevado a cabo, solamente nosotros, un proceso de primarias abiertas. Además, ya llevamos tiempo haciendo nuestras asambleas de afiliados, abriéndolos al resto de ciudadanía que quiera además compartir con nosotros nuestros debates. Es decir, que nosotros estamos haciendo cambios. ¿Hemos hecho todos los cambios? Pues seguramente que no, por supuesto que no. Poco a poco tenemos que seguir avanzando y trabajando en este camino. Yo creo que eso no significa que tengamos que cambiar, por haber hecho, repito, un proceso de elección de candidatos, tenemos que cambiar las direcciones locales. Yo creo que eso, sinceramente, es un error, porque una de las competencias de los congresos que hacemos, de los procesos congresuales, es, aparte de elaborar nuestro programa, nuestro ideario para cada una de las gestiones, pues por supuesto es también elegir las direcciones, que a lo mejor en el futuro sí que tienen que también ser elegidas por la ciudadanía, no sabemos cuál es el método, pero en todo caso, repito, que no toca. Yo creo que lo que toca ahora es abordar unas elecciones que son importantísimas para Izquierda Unida, que tú lo decías también, hace un año por estas fechas teníamos unas grandes expectativas de voto, y lo cierto es que ahora mismo no las tenemos, según las últimas encuestas de los distintos medios de comunicación, encuestas sociológicas, de estimación de voto, etcétera, y lo que nos toca es trabajar, porque en el contexto político y en el contexto económico que nos toca vivir ahora, ahora mismo lo que representa un proyecto político como Izquierda Unida es fundamental y necesario. Nosotros estamos convencidos que va a haber un cambio político en las instituciones en el próximo mes de mayo. En Leganés va a haber un cambio político, sin ninguna duda, va a ser un cambio político a la izquierda. Ese cambio no lo va a liderar ningún partido político solo, es decir, va a ser fruto de una unión de distintas opciones políticas, pero yo creo, y ojalá sea así, que no puede haber un cambio político en Leganés sin la presencia de Izquierda Unida. Por lo tanto, tenemos que acercarnos, trasladar a la sociedad una Izquierda Unida fuerte, una Izquierda Unida que tiene clara la alternativa a lo que se está produciendo hoy aquí, en este país, en esta comunidad autónoma y en esta ciudad, y los vecinos y vecinas tienen que saber nuestras propuestas porque las tenemos.
Rubén, me parece escuchar, yo sé que eres coordinador general de Izquierda Unida, sí, de Leganés, por tanto eres de la dirección de Izquierda Unida de Leganés, sí, y parece que coincide, por lo menos me parece escuchar, que ya eres candidato oficial de Leganés para la alcaldía de Leganés, ¿es así?
Desde el pasado viernes, repito, en el Consejo Político Regional, ajá, nos ratificaron a los candidatos que fuimos elegidos en ese proceso de primarias del pasado noviembre.
Por tanto, hay una congruencia entre lo que es la dirección del partido en Leganés con la, sí, lo que va a ser la candidatura, que es tu caso, ¿no? O sea, vas a ser el candidato a ser alcalde.
En este caso, en Leganés sí coincidiría. Sí,
coincidiría. O sea, que no, a lo mejor un congreso de renovación de dirección, a lo mejor en Leganés sería, a lo mejor sería conveniente, pero a lo mejor no sería necesario.
No, repito, yo sí que tengo, a ver, por supuesto nosotros abordaríamos procesos siendo orgánicos, si los órganos de dirección, tanto regionales como federales, abordaran esa situación, pues nosotros sin ninguna duda abordaríamos eso, pero en todo caso yo y la mayoría de la dirección de Izquierda Unida de Leganés considera que no es momento, claro, de hacer un cambio en la dirección. Repito, lo importante es que todos los afiliados y afiliadas de Izquierda Unida se sientan comprometidos con el proyecto, que elaboremos entre todos el programa electoral junto con los ciudadanos, que nos vamos a impulsar las próximas semanas un trabajo conjunto. Está en el corto medio plazo, vamos a intentar organizar un gran acto, unas jornadas de debate con las principales entidades sociales de nuestra ciudad para que colaboren con nosotros en la programa, en el programa electoral. Y yo creo que ese es el objetivo, es decir, trasladar a todos los, a toda la ciudadanía leganés que hay una apuesta política clara, con un programa claro desde la izquierda, con una alternativa clara, y que, ¿por qué no?, pues nos vamos a acercar a muchas entidades, a la izquierda política y a la izquierda social, para ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo en lo político, en lo programático, etcétera.
Y ahora, Rubén, que ya eres, bueno, por lo menos potencialmente un posible alcalde para Leganés, ¿no?, si las cosas van bien, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que vais a hacer hasta las elecciones? ¿Y cuándo son las elecciones? Déjanos un poco ahí para que la ciudadanía tenga claro qué es lo que se avecina.
¿Me preguntas por la fecha de las elecciones también?
Fecha de elecciones y cuándo empiezan las campañas, ¿qué es lo que tenéis un poco planteado vosotros?
Sí, bueno, la fecha de las elecciones, no hay una convocatoria todavía oficial. Todo tiende que posiblemente, creo recordar que es el, no tengo aquí un calendario, el otro día lo oía, el domingo 24 de mayo, más o menos, es sobre, uh-huh, sobre esa fecha se abordaría, siguiendo con la tradición, ¿no?, cada cuatro años, en esas elecciones municipales. Bueno, oficialmente, como saben los oyentes, son los 15 últimos días de campaña, serían la campaña oficial, pero bueno, a estas alturas de la película, y siendo también, abordando también la tradición, yo creo que ya estamos todos
en plena campaña.
Estamos en plena pre-campaña electoral. Hemos iniciado el año ya todos, así todos los partidos abordando, pues al menos los candidatos. Ahora, como os decía antes, en Izquierda Unida tenemos que abordar la segunda fase de la elaboración de la candidatura. Ahora nos toca elegir el resto de la composición de los 27 compañeros y compañeras que va a ser la candidatura de Izquierda Unida. Y bueno, pues estamos ahí, estamos pateándonos, en el mejor sentido de la palabra, todos los distritos de Leganés, todos los barrios de Leganés, mancomunidades de vecinos, un contacto directo con el ciudadano, pues para trasladar la propuesta de Izquierda Unida y recoger, porque todavía no hemos cerrado el programa, no hemos cerrado el programa electoral, y en estos al menos en estos primeros días de año, pues nos hemos reunido con muchos colectivos y con muchos ciudadanos, pues no dejamos de enriquecer nuestro programa electoral. Es decir, siempre se actualiza, cada día se actualiza, y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? De coger el sentir de la gente, que además yo creo que está ilusionada, porque para nosotros, y coinciden con muchos vecinos, ha sido un año tirado, ha sido un mandato malgastado, ha sido cuatro años de inacción de gobierno, es una auténtica pena, y lo que ha demostrado es que la derecha local no tenía un proyecto de ciudad, no tenía un modelo de ciudad, porque no ha hecho absolutamente nada. Podemos decir que ha sido un mandato de parálisis de gobierno, que una ciudad como Leganés, por el grado de desarrollo social que tenía, pues no se merecía.
Bien, Rubén Bejarano, que hemos hablado contigo, agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Sabemos que te hemos sacado de una reunión.
Sí.
Que ahora no solamente eres coordinador y diputado regional y ya oficialmente eres candidato a la alcaldía de Leganés y tendrás pues acompañado pues un grupo de personas, 26 personas más en esa lista,
sí,
en esa lista de Izquierda Unida, y que supongo que hablaremos de largo y tendido en las próximas fechas para ir desgranando ese programa que aparentemente nos contabas que estáis elaborando con la ciudadanía leganés, con la izquierda local, tanto social como política, y que eso vamos a ir concretando en las próximas fechas, antes de la campaña electoral, que ahí ya poco podemos hacer, porque la gente ya está todo el pescado vendido, ¿no? Más o menos.
Yo creo que coincido contigo también con esa percepción.
Vale, pues Rubén, estamos te invitamos a que estés ahí al tanto con nuestras llamadas. A lo mejor montamos aquí algo especial y, no sé, a lo mejor intentamos traer algún candidato más y os podéis ver las caras, hacéis un debate. No sé, a ver qué hacemos, a ver qué podemos montar y organizar algo interesante de cara a la ciudadanía leganés. Te agradecemos mucho. Dime.
No, que yo encantado con participar una vez más en vuestro programa, poner a disposición, bueno, nuestra organización, yo mismo, los candidatos que sean, para participar cuando lo consideréis y, por supuesto, animaros, si tenéis esa idea de hacer un debate con los distintos candidatos de las otras opciones políticas, pues yo os animo, porque yo creo que es algo muy positivo, que además yo creo que la gente lo saluda muy positivamente.
Rubén Bejarano, muchas gracias por atender los micrófonos de Caleganés y estamos en contacto.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y hasta aquí el informativo leganense, recogiendo un poco, bueno, el pulso de la calle, de lo que pasa en Leganés, también alrededores, pero sobre todo lo que pasa en Leganés. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Yo soy Nene.
Hasta luego.
Hasta luego. Escúchennos todos los días, por la mañana, por la tarde y por la noche. Este programa Leganenses.